Este lunes se cumplen 4 semanas del histórico apagón de luz que dejó sin suministro a casi toda España y Portugal. 4 semanas después, todavía se desconoce qué provocó el colapso de la red, aunque los expertos apuntan a una sobretensión que desequilibró la oferta y la demanda, llevando la desconexión del sistema. El gobierno sigue negando que detrás de esta crisis estén las energías renovables, pero en este último mes se han tirado más de un 40% de los ciclos combinados para cubrir la demanda eléctrica. Marta Ruiz.
Efectivamente, la quema de gas, la energía más cara, ha cubierto un 13% de la demanda. Y no solo eso, el coste de los servicios de ajuste, que es algo así como la herramienta que Red Eléctrica usa para garantizar el equilibrio del sistema, han subido un 60%. Pero de momento este aumento de costes no lo vamos a notar en la factura porque la demanda está siendo baja y porque las renovables más baratas han seguido liderando. Pero si esta tendencia se mantiene con la llegada del calor, lo vamos a notar en el bolsillo y mucho. Antonio Aceituno, de Tempos Energía.
Esa falta de competitividad por apostar por una mayor estabilidad y fiabilidad del sistema no se está notando porque estamos ante un mes en el que la demanda se ha desplomado, pero si esta dinámica sigue así, cuando entremos en el mes de julio y la demanda crezca, pues posiblemente veamos un encarecimiento altamente importante del precio de la energía.
Salvo sorpresa, mayo será el mes más barato de la historia, con un precio medio mayorista de 14 euros megavatio hora, con una factura media de 50 euros en tarifa regulada.
Pedro Sánchez reúne a esta hora la Ejecutiva Federal del PSOE con varios frentes judiciales abiertos. El fiscal general del Estado al borde del banquillo, la apertura de juicio oral contra su hermano y el líder del PSOE de Extremadura, además del informe que ultima la Guardia Civil sobre el número 3 del PSOE, sobre Santos Cerdán. Ricardo Rodríguez.
Gobierno y Ferraz asumen que nada podrá ser igual con un fiscal general del Estado sentado en el banquillo. El rumbo de la investigación del Supremo por la supuesta revelación de secretos les sitúa en esa pantalla una cuenta atrás ya próxima a su final. Pedro Sánchez sostendrá a Álvaro García Ortiz. En la Moncloa han concluido que su caída solo agravaría la imagen de debilidad del Ejecutivo, algo inasumible, y los socialistas lo hacen bajo la premisa de que estamos en guerra. La dirigencia es consciente de acumular pruebas de resistencia tras la apertura de juicio oral contra David Sánchez junto a Miguel Ángel Gallardo, a sumar además a tener a Santos Cerdán en el punto de mira de la UCO. El atrincheramiento, admiten cuadros medios, puede carbonizarnos, pero se trata de confiar en el presidente, que ya prevé ausentarse el miércoles de la sesión de control en el Congreso.
Y aumentan a 35 las personas fallecidas y a 21 las heridas por el ataque israelí contra una escuela de la Franja de Gaza. Este centro albergaba desplazados en la ciudad de Gaza, al norte del enclave palestino.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Roland Garros amanece tras el emotivo homenaje a Rafa Nadal, con muchos españoles saltando a pista. Bruno Casar.
Sí, se siguen sucediendo las reacciones a este más que emotivo homenaje a Rafa Nadal. Y en lo deportivo, hoy tenemos a unos cuantos españoles, entre los que destaca Carlos Alcaraz. París, Ángel García.
Año uno sin don Rafael Nadal Parera, que por cierto permitió a este micro azul de la cadena COPE vivir su fiesta de celebración muy, muy, muy de cerca. Y hoy tenemos a 9 españoles en pista, nada menos, para homenajearle, a punto de saltar ya Albert Ramos ante Casper Ruud y Jessica Bouzas ante la estadounidense Navarro. Y juegan nuestras dos principales opciones, Paula Badosa a partir de las 2 de la tarde ante la japonesa Naomi Osaka, y sobre todo Carlitos Alcaraz a partir de la 1 ante el italiano Giulio Cieppieri. Desde las 12:30, todo en directo en tiempo de juego en la aplicación y en cope.es.
Gracias, Ángel. Mientras tanto, el lunes nos va a llevar en unos minutos a la ciudad del fútbol de Las Rozas, donde Luis de la Fuente va a ofrecer en media hora la convocatoria de la selección española para la fase final de la Liga de las Naciones. Recuerdo, la semifinal en la disputa España ante Francia. A la misma hora va a presentar el Real Madrid oficialmente a Xavi Alonso con rueda de prensa, ambas ruedas de prensa, y el partido de Alcaraz, como dice Angelito, en cope.es y aplicaciones. Y un último apunte, informa Andrea Peláez, María Pri va a ser la nueva coordinadora de las selecciones femeninas de la Real Federación Española de Fútbol y por ende pasa a ser la máxima responsable deportiva.
Tiempo ahora para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 19 grados en la Puerta de Alcalá en una jornada de calor en la que las temperaturas máximas llegarán a los 32 grados en algunos puntos de la región. En cuanto al tráfico en las carreteras, un accidente complica la entrada por la A2 en Torrejón de Ardoz. Hay tráfico lento en la M40 en Vicálvaro y Coslada hacia la A2 y en los túneles del Pardo en sentido A6. En las calles de la capital, un accidente en el puente de Ventas complica la circulación en sentido norte. La M30 está bastante congestionada hasta la entrada por la A4 Metro, el Nudo Sur, Méndez Álvaro y Ventas. También los accesos por Avenida de la Memoria y el túnel de Cristo Rey, Encía Bermúdez y José Abascal. Complicada también la Avenida del Mediterráneo, O'Donnell y Avenida de América, Gran Vía, Recoletos, Paseo del Prado y Cibeles, Alcalá, O'Donnell en sentido centro y la calle Joaquín Costa en ambos sentidos. Y el Seprona ha detenido a 5 personas y está investigando a otras 12 por comercializar carne que sacrificaban en mataderos de forma ilegal y distribuían en 9 restaurantes de la región. Escucha Herrera en COPE.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Qué pasa cuando los padres obligamos a los hijos a ser grandes estrellas? Casi la mitad de niños y un tercio de las niñas que dejan el deporte lo hacen por la fuerte presión que ejerce su familia. ¿Cómo puede la presión de ciertos padres afectar al bienestar emocional de un chaval?
Cuando los padres tienen expectativas...
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Llega la nueva colección de moda. Clásica para el trabajo, rebelde para el fin de semana. Una fusión de dos estilos que te van.
Tiri, tiri, tiri.
Para fusión de estilos, la fórmula coche más casa de Línea Directa. Estilazo.
Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
No puedo vivir mi fe sin ayudar a los hermanos que sufren por ser cristianos.
Iglesia somos todos, también los que son perseguidos.
Haceros benefactores de ayuda a la iglesia necesitada. Haz tu donativo ya en acnmotivosdeesperanza.org.
Motivos sobran.
Tu ayuda falta.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
La 7 de la mañana, se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo, deja que me concentre.
Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera! ¡Sí, ha elegido un kiwi Zespri!
Come sano, come fresco.
Zespri.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia. Carglass repara.
Oye, que me paso por El Corte Inglés, que es la semana de los ofertones. Hay un bidón de 5 litros de aceite virgen extra monovarietal Picual María Bellito por solo 25,95 euros. Y he visto el frasco de Bonito del Norte Consorcio con un 2x1. Aprovechamos, ¿no?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Son 347,99 euros. ¿Quiere bolsas?
Oye, Marta, ¿y las velas?
¡Ostras, las velas!
Es muy de Marta entrar a por velas y comprarse toda la tienda. Es muy de BBVA crear un coach financiero con IA que le ayude a controlar sus gastos. Todas las novedades en BBVA.es. ¡Avanzamos!
99 nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar el intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
No limpio. No limpio bien.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Un equipo dispuesto a llegar al fondo del ahorro.
Señora lavadora, siempre que puede, lava con agua fría.
Claro, para ahorrar.
Creado para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Señora Tele, sabemos que cree que está apagada.
Pero espera, ¿y esa lucecita roja?
¡Oh!
Vuelve el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esto es Herrera en COPE, y esto que llega vale la pena escucharlo con atención.
Parlamentarios europeos visitan hoy la Bahía de Cádiz para conocer de primera mano la realidad del narcotráfico en la zona. Recuerdo que en febrero de 2024 dos agentes de la Guardia Civil perdieron la vida al ser embestidos por una narcolancha en el puerto de Barbate. Óscar vive las 24 horas del día, los 7 días de la semana pendiente del teléfono móvil. del móvil y de las 14 cámaras de seguridad que tiene instaladas en su finca. Porque cuando no salta una, salta otra. Digo que salte la alarma en una finca, pues quizá no es raro. Pasa que es que esta finca no es como las del resto. Aquí hay coches de lujo, helicópteros militares, narcolanchas, hay motos de agua. Todo guardado por un hombre, sin contrato, sin armas, y tengo entendido que con un dinero importante pendiente de cobrar. Óscar no es narco, tampoco policía, no es juez, es depositario judicial. Óscar Rodríguez, buenos días, amigo.
Buenos días, caballero.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Muchísimas gracias por venir y compartir con nosotros este rato.
Gracias a vosotros por atenderme.
Y ahora te pregunto acerca de la situación del narcotráfico en la zona, de qué van a ver hoy esos parlamentarios, bueno, qué crees tú que pueden ver esos parlamentarios y cuáles son las... Pasa que es que tu caso es muy, muy, muy curioso. Yo creo que estaría bien empezar por qué es un depósito judicial, ¿no?
Perdona que te diga antes que nada, pero los parlamentarios van a ver lo que quieran ver. Ya puedes seguir, perdóneme.
Bueno, ahora entramos en eso, sí, porque además sé que tienes mucho que contar. Pero digamos que tú eres el hombre al que llaman cuando hay que recoger lo que le quitan a los narcos y lo guardas en tu finca. ¿Qué es un depósito judicial? ¿A ti quién te llama? ¿Qué pasa desde esa llamada hasta que llega a tu finca?
Bueno, es muy sencillo. Guardia Civil, Policía, Juez Nacional, los cuerpos de seguridad, ¿no?, en general, cuando hacen una aprehensión de algo, en este caso que es por narcotráfico, que es nuestro trabajo, y es algo que va a quedar a disposición judicial, pues una vez que ellos hacen su trabajo, a mí me llaman para lo que es la posterior retirada y custodia, y ya, bueno, pues ya queda a disposición judicial. Sí es cierto que llevo ahora mismo más de 3 años que me negué a recoger y a trabajar por lo mal que se está trabajando y por los peligros a los que conlleva y demás, y intento por lo menos pues no tener motores ni nada así, digamos, que me alteren tanto el día a día, ya que soy padre y de que lo que me apetece es estar vivir tranquilo, ¿sabes?
Claro. Pero ¿y cómo se llega a tener un depósito judicial? Es decir, ¿por qué puedes tener uno?
Bueno, en este caso yo empecé en 2008, le ofrecí mi terreno a Delegación de Economía y Hacienda, me hicieron hacer una serie de cambios de seguridad, de subir vallas, etcétera, y a partir de ahí empecé a trabajar con ellos. Pero bueno, del 2008 aquí, igual que yo, habré visto a 15 que han pasado, porque después tienes también un problema, y es que... Perdón, trabajas con Cisco, ¿no?, que sabes que es el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, y ellos sacan una serie de, digamos, de presupuestos al año para pequeñas empresas, como en este caso somos nosotros, pero si no tienes contrato con ellos, porque es lo que me pasó en el último contrato, me pagaban una cosa que yo, para hacer el trabajo, de mi bolsillo tenía que ponerle 500 euros encima para poder hacer el trabajo. Entonces dije, no creo que tenga mucha lógica que yo haga este trabajo. Pero partiendo de esa base, pues como yo, si yo no trabajo hoy, pues al final a los cuerpos de seguridad lo que le interesan, si no soy yo, es que sea cualquiera, que le quite el combustible del medio, que le quite la embarcación o que le quite el coche. Ya una vez que queda a disposición judicial, pues que se las apañen con el juzgado.
Las incautaciones han ido a más. Yo sé que, bueno, ahora te pregunto por qué no tienes motores y todas esas situaciones que estás viviendo y que has vivido, pero claro, es curioso, ¿no?
No han ido a más. Hay más medios de comunicación en los cuales se ve todo mucho más, pero no han ido a más. Ya te puedo asegurar yo que no han ido a más.
¿Qué tienes ahora en la finca?
Bueno, la finca ahora mismo la verdad es que es digna de ver, en el sentido de que parece una chatarrería, porque lo que hay son cascos de embarcaciones muy viejos, coches que llevan, el que menos lleva ahora mismo allí entre 8 y 15 años, motos tiradas, y pues imagínate, ¿no? Tengo que devolver ahora un vehículo a un señor que no tiene culpa, que el juzgado le devuelve su coche después de estar allí desde el 2011, lleva 14 años el coche. Pues imagínate, mi trabajo es la guardia y custodia en solares sin edificar, pues a la intemperie después de 14 años, ¿cómo puede estar ese coche y cómo lo va a recuperar ese dueño? Que aunque esté completo y no le falte nada, pero el tema del deterioro, el sol y reventado por dentro solamente de darle el sol durante 14 años, encima te ves con esa impotencia de que este señor dice, mi coche entró bien, ¿cómo lo voy a recuperar y cómo lo voy a tener así? Y le digo que, bueno, pues que se ponga en contacto con el juzgado y que les reclame a ellos, que son quien se lo quitó en ese momento.
Claro, ¿y el juzgado responde?
No sé si les responderán a ellos. A mí sí es verdad que no me responden, porque yo muchas veces he dicho que después de 14 años, ¿cómo voy a devolver un coche gratis? Que yo he tenido el coche en mi finca un año, 5 o 10, y que yo necesito cobrar como cualquier coche que usted mete en su parking y que si lo retira tienes que pagar, y me da igual que sea el señor que estuvo imputado en su momento como que sea el juzgado. Lo que es triste es que yo tenga que tener una reclamación de casi 1 millón de euros con la Junta de Andalucía, tener denuncia a la Junta de Andalucía y encima, por desgracia, tener que irme al Tribunal Europeo porque España no me admite a trámite la demanda. Eso
¿cómo
es muy triste.
¿Cómo te pueden deber 1 millón de euros, Óscar?
Pues muy sencillo, te hablo de lo que ya no está dentro de mi casa. De todos los vehículos que salen libre de coste, o sea, libre de tasa o a coste cero.
¿Porque a ti nadie te paga por la custodia de los objetos?
Claro, ese es el problema. Cuando un juez te obliga a devolver el vehículo libre de tasa o sin coste alguno, pues para mí un juez es Dios, y lo que diga un juez lo tengo que hacer. Y si este señor viene con un auto judicial en el que dice devuélveme mi coche libre de tasa o sin coste alguno, niégate a darle el vehículo.
Claro.
Niégate y que encima te dice el juzgado que te manda una pareja y te detienen trabajando para ellos.
Porque claro, y además si... Es decir, si a ti quien te dice que no puedes cobrar nada es el juzgado, ¿tú a quién denuncias?
Pues como el juzgado depende de Consejería de Justicia, Junta de Andalucía, pues al final tengo que denunciar a Consejería de Justicia.
¿Y estás en ello?
Sí, contencioso administrativo, de la cual 1 millón largo se la ha podido reclamar y se ha podido recuperar algo. Pero después de esta recuperación mínima, que todavía hay una cantidad bastante grande, no me la admiten a trámite y nos hemos tenido que ir al Tribunal Europeo.
Déjame que recuerde con quién estamos hablando, Óscar, porque hay gente que entra y sale de la entrevista. Eres Óscar Rodríguez, eres depositario judicial, tienes una finca donde guardas las incautaciones de la policía, los narcos y donde las alarmas saltan con bastante frecuencia. ¿Cómo de intranquilo vives, Óscar?
Ya es una forma de vida. Es triste decirlo, pero es una forma de vida, ¿no? Porque normalmente yo creo que en este país el 100% de la gente tiene un horario. Aunque sean autónomos como yo y tengan un trabajo bastante difícil o echar 20 horas al día, pero saben que esas 4 las tienen para llegar a su casa, ducharse y descansar hasta que suene el despertador al día siguiente. En mi caso, las horas de sueño son con el teléfono cerca porque vivo allí. Y bueno, y simplemente es porque creo que vivo en mi casa y porque no tengo que vivir con miedo. Y tengo que cuidar lo que está dentro de mi casa, pues como el seguridad que está en la puerta de un banco o como cualquier otra persona que tiene un puesto de trabajo.
¿Los narcos saben que tú guardas las cosas y dónde las guardas?
Pues evidentemente todo el mundo sabe quién es Óscar, muy poca gente lo conoce, pero todo el mundo sabe quién es Óscar, el del depósito. Es tontería. Ya te digo que llevo más de 3 años en plan bastante tranquilo porque decidí no recoger nada y decidí que si alguien tiene que saltar dentro del depósito, mirar o coger con un móvil y grabar, porque lo manden a grabar para ver qué hay dentro para un posterior robo, pues que vea que realmente lo que hay es chatarra y que todo lo que hay está inservible.
¿Me estás diciendo que alguien ha entrado en tu finca para hacer inventario de lo que tú tienes guardado en tu finca?
Sí, la última vez hubo un intento de robo con escalo, que en este caso lo que entró fue a... No hace mucho de esto, hace menos de un año. Lo que entró fue con el móvil a grabar y... Bueno, cuando lo cogimos en la puerta del depósito, que accidentalmente se cayó y se partió el labio, pues encima nos encontramos... Yo y la persona que me ayudó en ese momento nos encontramos con que nos denuncia por un delito de lesiones.
¿Qué me dices?
Sí. Sí, tuve la suerte de que con el señor que di de los cuerpos de seguridad, y no quiero especificar, pues encima los delincuentes éramos nosotros.
¿Por qué no tienes motores en la finca?
Porque es lo que más intentan robar. Un motor de una narcolancha, un 300 caballos, un 350, está en el mercado en 8, 10, 12 mil euros de segunda mano. Y en este caso, pues como es con lo que más funcionan, pues es lo más valioso. Entonces van 4 o 5 tíos, se llevan un motor de esto y tienen el fin de semana hecho.
Claro. ¿Cuál es la última vez que te han saltado que han entrado en tu casa?
Sí, te diría eso, hará unos 8 meses o por ahí.
Es que claro, cuando tú me dices que ya no tienes motores o que ya no recoges cosas y tal, ¿hay algún evento que hizo que tomase esa decisión y que dijese hasta aquí?
Son muchas circunstancias, son muchos años exponiéndote muchísimo, haciendo cosas que no son tu trabajo. Pero ya llega un punto en el que tu hija va creciendo y lo que quieres es lo que te he dicho, ¿no? La tranquilidad de estar tranquilo. No sé si, como bien, bueno, creo que sabes que me dedico al mundo del cine desde el 2012, que empecé en la película El Niño.
Sí.
Y que hace poco también se estrenó Tierra de Nadie, que es una película muy bien contada, ¿no? De una parte de mi vida, de un guión que se escribe hace 5 años con Álvaro Ariz, el productor. Y entonces no tengo la necesidad de vivir. Vivo en el depósito porque vivo bien, porque es mi casa, porque nadie me va a echar de ahí. Pero vivo más tranquilo dedicándome al cine, que es a lo que me gustaría poder jubilarme en ello.
Pero ¿y todas las cosas que tienes? Porque entiendo que si tú quieres dejarlo mañana, ¿qué haces con todo eso?
Bueno, pues llegará un punto en el que si no me hacen caso, en mi casa, a mi nombre, con mi escritura, y si tengo 5 vehículos que no se lo llevan y están a nombre del juzgado número X de Jerez, bueno, pues lo mismo también me veis otra vez las noticias, porque cojo una grúa y lo pongo en la puerta de juzgado, que para eso son de ellos, no son míos, de los cuales tampoco me pagan.
Claro. Claro, pues a ti nadie se ha interesado por recogerte aquello.
Nadie. Y a lo mejor me interesa tenerlo vacío y sembrarlo de papa o de habas para comérmela con en un revuelto.
Oye, ¿por qué no me cuentas qué pasa cuando alguien desmantela una plantación de marihuana y por qué has dejado de hacerlo?
Bueno, mira, te voy a decir algo que no me importa decirlo. Dejé de trabajar hace unos 6 años con una de las partes de los cuerpos de Sanlúcar. Porque no me gustaba la forma de cómo se actuaban las actuaciones. Y bueno, a día de hoy creo que esa persona está detenida ahora mismo. Y por otro lado, pues bueno, porque al final es lo que te digo, esto no deja de ser un pueblo, Cádiz es un pueblo, Jerez, Sanlúcar. Tengo muchas amistades, conocidos, llamémosle conocidos, que se han dedicado, que se dedicaban o que se dedicarán al mundo del narcotráfico. Entonces, son a muchas puertas las que se llama cuando entras, que la persona que hay dice, tú coño, lo conozco, ¿no? Estuvo conmigo en el colegio, o joder, jugaba al fútbol conmigo. Claro. Entonces es triste, porque al final te ven como bien dice mi película, En Tierra de Nadie. No eres narco, no eres guardia, pero estás en medio, ¿sabes?
Ya. Yeah. Óscar, ¿cuánta gente vive del narcotráfico en Cádiz?
Es que es una empresa muy grande esto. Son organizaciones muy grandes. Yo ahí en ese tema no quiero entrar porque siempre he dicho, cada uno que se gane la vida como buenamente quiera o pueda, y todo el mundo sabe dónde está al margen la ley y dónde está el punto donde uno tiene que llegar y no, y saber lo que está bien, lo que está mal y a lo que cada uno está expuesto.
Te lo digo, Óscar, tío, porque sí. Como, o sea, al final tú eres de la tierra, todo el mundo sí. Se conoce, porque yo era Neo San Luca y, en fin,
totalmente.
Yo sabía cuál era tu depósito y pues ya lo había hablado con gente y, claro, y si tú encima conoces a gente que ha tenido relación con narco, ¿a ti algún narco te ha aconsejado dejarlo o te ha amenazado en algún momento?
No, amenaza no, porque yo pienso que yo no lo voy a llamar narco, ¿vale? Yo, para mí la palabra narco, no sé. Yo pienso que para mí una persona que se dedique a esto, si tiene el 2 dedos de frente, saben que Óscar Rodríguez no es nadie. Óscar Rodríguez lo único que va a hacer es guardar un bien que anteriormente le ha quitado Policía Nacional o Guardia Civil. Mi trabajo es la Guardia y Custodia y yo no soy nadie. Simplemente, si no voy a recoger yo el bien, que ya no lo hago, va a ir otro. Si yo no voy a recoger esa plantación, va y otro. Y al final, para los cuerpos de seguridad, por desgracia, somos números. Somos números mientras que funcionamos de puta madre, que bueno es, el tío lo resuelve todo. Y en cuanto fallas una vez, pues da igual que la haya hecho 300 veces bien, porque ya van a pasar de ti y van a buscar a otra persona.
Tremendo, tío. Es tremendo.
Es muy triste, sí.
Óscar, y decía, ¿no?, que parlamentarios van a visitar hoy la bahía de Cádiz para conocer de primera mano la realidad del narcotráfico en la zona. ¿Es imposible luchar contra el narcotráfico?
Bueno, imposible. Entiendo que la lucha contra el narcotráfico ha existido siempre, pero como la lucha contra ETA, como la lucha con cualquier organización criminal. Y te vuelvo a decir lo mismo. Es que no se está dando visibilidad al narcobienestar, que se le llama en muchísimos sitios. Un chaval joven que no tenga salida y que ve cómo su compadre echa 50 petacas de gasolina a la embarcación y la saca fuera,
claro,
y se gana 5,000 o 6,000 euros,
claro,
dice, ¿por qué voy a hacer yo más tonto que este? Pero vamos, que ya esto ocurría hace 20 años en Barbate, en San Roque, en La Línea y en todos lados, que veía que el amigo se iba a la playa y en 2 días tenía una moto y decía, este chaval, ¿y yo por qué no la voy a tener? Entonces, al final, por desgracia, es una forma de vida.
No, y a mí lo que me sorprende es la calidad de las máquinas y de las lanchas que, por ejemplo, tienen los delincuentes y el material que tiene la Guardia Civil para luchar contra ellos.
Pues ya está, es muy sencillo. Preguntarle al ministro por qué no tiene las mismas narcolanchas que tienen los... Es que no me deben de preguntar a mí, yo te lo contesto, pero si cogen una narcolancha... O sea, si cogen un Mercedes AMG a una persona que se dedica a algo ilícito y ese Mercedes AMG se lo dan a un cuerpo de seguridad para que trabaje con el de secreta, ¿no hacen lo mismo en el mar? Pues no lo sé. Lo mismo habría que preguntarle directamente al ministro.
Oye, ¿y qué tal te has visto en tierra de nadie, tío?
Pues bueno, creo que no todos los días se habla de la vida de una persona. Y yo creo que es una película muy bonita, ha ido muy bien en cine, bastante mejor de lo que pensábamos. Ahora pasaremos a la plataforma Amazon Prime. Y es una historia muy bonita, muy bien contada, bastante ficcionada, evidentemente, ¿no? Pero cuenta muchísima realidad y yo creo que queda todo el mundo muy bien en el sitio donde tiene que quedar y está muy bien contada.
Oye, ¿y cuando tu niña, tus niños te preguntan, papá, qué hace? ¿Qué les dices?
Es que, bueno, yo, mi hija sabe que tengo el depósito. No, nena, tengo que ir por una... Tenía que ir por una embarcación, pues voy por una embarcación. Tengo que ir a desmontar una plantación, pues papá ha ido a desmontar una plantación. Pero es algo normal, porque yo intento vincularla a ella, que yo me dedico más al mundo del cine, soy especialista desde el 2012. Ahora he estado también en la serie Marbella, rodando. Y, bueno, es a lo que me dedico, doble de acción, parte de actor... Y es lo que te digo, es lo que le inculco a ella y simplemente mucho respeto y educación, no hay más.
¿Y el futuro de la finca, Óscar?
El futuro de la finca es lo que te he dicho. El futuro de la finca sería, ojalá me la vaciara mañana. Conozco gente que hace 20 años que no están como depositario judicial y siguen teniendo artículos dentro de la finca, aunque madre sean dos coches. Sí, sí. Pero es lo que te digo, al fin y al cabo, pues cogerte un abogado con dos cojones y que diga, esto es tuyo. Y si esto no es tuyo y la finca es tuya, esto fuera de aquí.
Claro,
y damos mismo de plazo, pues 15 días, 20 días, y si no se pondrá en la puerta de la calle y que venga a recogerlo, pues el que sea, el juzgado, la audiencia, o quien sea, o el penal, me da igual.
No, tío, déjame decirte que aquí tienes este micrófono para lo que necesites y que...
Lo sé, hay muchísimo de qué hablar, pero es cierto que yo siempre desde el respeto es lo que digo, que a todo el mundo le vaya bien, que todo el mundo respete a los demás, que cada uno se gane la vida como pueda y todo el mundo sabe dónde está... el margen de la ley, ¿no? Yo llevo 16 años dedicándome a esto. En 16 años no puede decir nadie que Óscar Rodríguez se ha imputado absolutamente en nada con respecto al depósito. Y por lo demás, pues, lo que quieras preguntarme, aquí estoy.
No, desearte mucha suerte y repetirte eso que me tienes para lo que sea. Y me gustaría terminar con una nota un poco más divertida o anecdótica. Sí. Es que te cuento, al final, Óscar, de las entrevistas le pido siempre a los invitados que contestéis una pregunta que deja la anterior, por lo que tú vas a tener que dejar una para el siguiente, ¿vale? Pero sin saber quién viene. Pero te tengo que contar, porque claro, la última en pasar por aquí fue Vanessa Martín y metió una pregunta que está un poquito picantita, subida de tono. Entonces tú contestarás como tú quieras, ¿vale? No estás obligado a contestarla si no quieres tampoco. Entonces, Vanessa Martín, te dejo esta pregunta.
¿Practicas sexting?
Yo no sabía ni qué era, ¿eh?
No lo practico.
Vale, perfecto. Ahí lo dejamos. ¿Y tu pregunta?
¿Mi pregunta para el siguiente invitado?
Sí.
Intenta descansar cada vez que te acuestes. O sea, que sí puede descansar cada vez que se acuesta.
Óscar, amigo mío, tienes este programa para lo que necesites. Y te mando un abrazo muy fuerte y que se resuelva la situación lo antes posible.
Ojalá por el bien de todos. Gracias, buenas tardes.
Un abrazo, amigo.
Chao.
Después me preguntas, buscas repuestos en el celular que yo no tengo. Perdiste la puerta, vos sabés lo que cuesta dejarte entrar. Y ahora no estás contenta, vos pagaste la cuenta a la mitad.
Si te veo por ahí, es probable que me escape, no te puedo mirar a los ojos sin contarte que no puedo olvidar, no puedo ocultar todo lo que siento.
A vueltas con la vivienda y con la ley de vivienda se cumplen 2 años. Y el balance, pues hombre, un 18% menos de oferta y unos precios que son un 24% más caros. Usted le pone el adjetivo. déjeme también analizarlo con María Blanco enseguida y hablar de curiosidades de la historia con mi querida Ana Velasco. Pero eso será en un segundo. Ya sabe que me tiene que dar un momento.
Hace tiempo que no me llamas, que ni nos vemos.
Tony.
Hola.
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 Espera, es que me gustaba susurrando al principio. Porque,
sí. Ah, bueno, pues seguimos.
Porque yo digo, hola, hola, hay alguien ahí y tú me tienes que decir.
Hola.
Que no cuenta la mutua, Tony.
Vamos con otro hola. El que está diciendo mucha gente que tiene que ahorrar, que tiene que comprarse un piso y encima tiene que cambiar de compañía de seguros cada año para ahorrar. Hola, este ni susurrando ni nada. Hay que decirlo claramente. Lo que hay que decir también claramente es adiós y marcharte a la mutua. En la mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y esto es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consúltalo todo en mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las 7 de la mañana, se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo, deja que me concentre. Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera! ¡Sí, ha elegido un kiwi Zespri!
Come sano, come fresco.
Zespri.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble.
Like a Bosch.
Integrada, indescriptible.
Like a Bosch.
Todo súper integrado.
Like a Bosch.
Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1,000 euros de reembolso. Bosch.
No puedo vivir mi fe sin ayudar a los hermanos que sufren por ser cristianos.
Iglesia somos todos, también los que son perseguidos.
Haceros benefactores de ayuda a la iglesia necesitada. Haz tu donativo ya en acnmotivosdeesperanza.org.
Motivos sobran.
Tu ayuda falta.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu...
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España según la consultora Intelliance.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El próximo 30 de mayo, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional, un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com.
No solo te cuenta lo que pasa.
¿Qué te parece si dejamos de politizarlo absolutamente todo en este país?
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
Así como idea general, ¿eh? Programa electoral para 2027. Punto número uno del programa de todos los partidos. Menos política y más normalidad.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La economía es parte de nuestro día a día. Desde ahorrar en la compra hasta planificar un presupuesto familiar. Nos adentramos en estos asuntos con María Blanco. Consejos prácticos para el bolsillo que vamos a descubrir juntos.
Sí, el tema es que eso que hablabas del presupuesto, pues cada vez más presupuesto se destina a la vivienda, ¿no? Se cumplen 2 años de la ley de vivienda. El balance es el siguiente: un 18% menos de oferta y unos precios que son un 24% más caros que antes de aprobarse la norma. Claro, en el Ejecutivo se buscan nuevos, y lo entre comillas, culpables de que los precios sigan subiendo, y parece que los han encontrado los pisos turísticos. Yo, en cuanto al balance sobre si es positivo o negativo, le voy a dejar que ponga el adjetivo a María Blanco, que es la que más sabe de todo esto. Hola, María, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. No sé si conoces, Alberto, el término acuñado por Lelutier de chivo explicatorio. Pues es un poco eso.
La verdad que sí. Verdad que sí, que tiene sentido. Porque ¿hasta qué punto son los pisos turísticos responsables de que haya menos oferta de alquiler y que tengamos alquileres más caros que antes de la aprobación de la ley de vivienda, cuando ya también es verdad que los pisos turísticos siguen creciendo, pero que, en fin, que antes de 2018 también había pisos turísticos y creciendo
claro, en aumento? Claro que la vivienda turística influye, pero no es la causa principal del encarecimiento del alquiler, porque es un fenómeno muy localizado en zonas con mucha demanda turística, centros históricos, barrios costeros, este tipo de cosas. Pero en muchas ciudades no representan ni el 2% del parque total de viviendas. Lo que sí hemos visto en estos 2 años, como tú muy bien has dicho, es que las medidas de la ley de vivienda han dado como resultado una disminución de la oferta en un 18% en viviendas disponibles, según Idealista. Y eso sí que ha hecho que los precios suban, ¿no? Lo que ha presionado los precios al alza ha sido más bien eso, porque tú imagínate, cuando se endurecen las condiciones para los propietarios, ¿qué van a hacer los propietarios? Pues muchos prefieren vender o buscar alternativas, precisamente como el alquiler turístico, claro. Simplemente porque tienen más control.
Claro, porque ¿qué factores influyen en que un propietario diga, voy a poner mi casa en alquiler turístico y no lo destino a uno convencional?
Son varios los factores y no todos tienen que ver con ganar más dinero, ¿eh? En muchos casos, por ejemplo, el ingreso neto de un alquiler turístico no es tan superior, sobre todo si se pagan limpiezas, gestión, las licencias.
Claro, que ya funciona cuando tienes muchos pisos de alquiler turístico, entiendo. O sea, que decir,
es que el tema es otro. El tema es la flexibilidad. Es decir, tú pones tu piso en alquiler turístico y la diferencia con el alquiler normal es que tú puedes recuperar tu vivienda cuando quieras. Puedes cambiar de estrategia si te va mal, puedes cobrar por adelantado. El alquiler convencional, pues es que no sabes si vas a poder recuperar la casa, si la necesitas para lo que sea. O, por ejemplo, si te toca un inquilino que no te paga, pues ya tienes juicios largos. Entonces, es más bien la falta de seguridad jurídica que el hecho de ganar más dinero o de no ganar más dinero.
Claro. Es que se ha registrado en el Congreso una proposición de ley, lo ha hecho el Partido Socialista, para subir el IVA de los pisos turísticos al 21%. Y le hemos preguntado a Manuel. Manuel tiene 3 viviendas en alquiler turístico en Málaga y viven él y su familia de ellas.
No tiene absolutamente nada que ver con el alquiler. No hay alquiler porque no hay seguridad jurídica. Yo nunca entraría en el mercado del alquiler normal porque si el día 1 una persona que está alquilando mi piso me dice no te pago, esa persona se puede quedar en mi casa durante años. Que bien me sumo de un 21% del impuesto, lo pago generoso, pero bajo ningún concepto pienso entrar en ese mercado. Es que es un suicidio económico.
Decía nunca, porque claro, y él ha hablado de un tema del que cada vez hablamos más, que es el de la inquiocupación. Yo no sé si es un factor que influye mucho cuando hablamos de falta de seguridad jurídica, estoy seguro que sí, lo que no sé si es el que más influye.
La ocupación ilegal no es la norma, pero sobre todo es el miedo que existe. Y eso, sobre todo, para muchos pequeños propietarios, pues es un miedo muy real, ¿no? Que te hace tomar determinadas decisiones. Y luego está la dificultad para resolver conflictos cuando un inquilino deja de pagar, ¿no? Que es lo que comentaba Manuel. Como decía, pues los procedimientos son muy lentos y luego tienes la sensación de que estás indefenso frente al inquilino. El inquilino parece, o la percepción que se tiene, es que está muchísimo más protegido que el propietario, y por eso se prefiere un modelo en el que se tiene más control, aunque implique más trabajo, ¿eh? O aunque incluso implique menos rentabilidad neta, la seguridad, eso no está pagado, ¿no? El tener esa tranquilidad no está pagado.
Que uno de los argumentos que más veo que se utilizan por cierto sector ideológico o político en este país es la propiedad. Es decir, es que la vivienda la regula el BlackRock y los grandes fondos inmobiliarios, que son los que fijan los precios, y eso forma una suerte de oligopolio. La vivienda no es un oligopolio en España, ¿no?
Ahí está el chivo explicatorio, Alberto. Porque la realidad, ese es el relato, los datos más recientes indican que el 74% de las viviendas turísticas en España están en manos de particulares con una sola vivienda.
Que no significa que el otro 15% sea de fondos.
No, porque si sumamos los pequeños tenedores, o sea, los que tienen entre 2 a 10 viviendas, y ahí hay mucho de todo, estamos hablando del 98%, ¿no? La mayoría de las personas alquilan una segunda residencia, ojo, otros alquilan parte de su vivienda, que claro, tú a lo mejor puedes tener un piso y se te van los hijos y entonces dices, bueno, pues estas dos habitaciones que tengo libre o esta habitación que tengo libre la voy a poner como alquiler turístico por lo que sea. Bueno, pues ahí, claro, ahí lo tenemos, ¿no? Porque esa es la realidad.
Cuando hablamos de rentabilidad, ¿hay tanta diferencia entre un piso de alquiler turístico o uno convencional?
Pues depende. Por ejemplo, Málaga, de donde es Manuel, pues el alquiler vacacional puede ser hasta un 400% más rentable, bueno, claro, que el tradicional. Claro. Y eso, claro, explica el auge. Pero fíjate que, por ejemplo, Madrid y Valencia, uh-huh, que son zonas donde son ciudades donde también hay alquiler vacacional, el alquiler tradicional sigue siendo el más rentable, pero entre un 20 y un 18% más, respectivamente. Sí, aunque es verdad que la oferta turística sigue siendo elevada, pero mira, por ejemplo, en Málaga lo que sí hay son muchas sedes de empresas donde, y hay universidades donde digamos que hay personas que van temporalmente, que van por unos cuantos meses y en lugar de irse a un hotel, porque es imposible pagar hoteles, se van o de alquilar un piso convencional que tienen unas exigencias jurídicas de estar una permanencia determinada, etcétera, se van a un alquiler vacacional y lo tienen alquilado por un determinado tiempo, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que hace que, por ejemplo, en este caso, Málaga, que he puesto como ejemplo, sea mucho más rentable el alquiler vacacional, pero es que lo que decía Manuel es verdad, es que aunque no sea más rentable, como pasa en Madrid y Valencia, sí, la percepción es que es mucho más seguro, que tienes más el control de tu propiedad.
Pero y si nos fijamos, si abrimos un poco el foco, la lupa y nos vamos a Europa, ¿qué pasa en Europa con el alquiler turístico?
Es también un sector en expansión, ¿no? Sobre todo en las ciudades densas que tiene mucho reclamo turístico, pero también se enfrenta con un creciente escrutinio, o sea, está bajo la lupa todo el tiempo. Berlín, Ámsterdam, Lisboa, París, por ejemplo, pues también se les culpa del impacto en la disponibilidad y los precios de la vivienda, lo mismo que ha pasado aquí. Y también se someten a regulaciones muy estrictas. Uh-huh. Pues no sé, límite de noches, registros obligatorios, topes de precios, ¿no? Claro. En las áreas menos urbanas, por ejemplo, es mejor aceptado, pero la percepción negativa es fuerte en países como España, que tienen presión turística y poca vivienda social, ¿no? Pues, por ejemplo, en España tenemos un 1,1% de vivienda pública frente al 30% de Países Bajos, por dejar el dato.
Es que a mí me pasa una cosa que yo no estoy ni entre Guatemala ni en Guatepeo, y me quiero explicar con eso. Es decir, ¿afecta que cada vez haya más pisos turísticos en ciudades en las que la oferta está limitada por distintas razones? Pues evidentemente tendrá un efecto. ¿Es la única razón por la que suben los precios y suben? Pues evidentemente no, tendrá algo que ver con la oferta, ¿no? Porque al final las ciudades siguen expandiéndose y siguen creciendo y lo siguen haciendo en Europa. A mí lo que me parece un tanto injusto es el debate de siempre en este país, que es o nucleares sí o nucleares no, o pisos turísticos sí o pisos turísticos no, ¿sabes?
Mira, te voy a decir una cosa. El Banco de España, no vamos a poner en duda sus datos, ha reconocido que el impacto en el precio general es reducido. O sea, no es que sea parcial, es que es reducido. Las quejas habituales, ruido. Bueno, pues los alquileres convencionales, te toca un inquilino joven que le gusta el reggaetón o el heavy metal super tal, pues a lo mejor te pone la música, también hay ruido. Los bebés hacen ruido. Entonces, igual que la rotación de inquilinos se cuenta como algo negativo, la pérdida de tejido vecinal. Bueno, la pérdida de tejido vecinal sucede, aunque sea solamente por el cambio generacional.
Claro, y cultural.
Entonces, a mí me parece que y cultural, que ojo, ese es un melón que no hemos abierto.
Y la inmigración también, claro, cambia los barrios. Exactamente. Oye, que está bien que hay barrios por Madrid maravillosos los que te encuentras un libanés, un africano, un chino, un japonés, un tal, y gastronómicamente ¿sí? es diverso y maravilloso.
Exactamente, pero entonces no vamos a señalar como culpable, como chivo expiatorio, el alquiler vacacional. O, por ejemplo, te paseas por la Gran Vía de Madrid o por cualquier calle comercial y tienes todo tiendas de diferentes marcas y franquicias y no sé qué. ¿Eso es bueno o malo? Pues ¿por qué va a ser malo? O sea, ¿qué queremos? Pues vete a vivir a un pueblo donde no haya tiendas y entonces ahí tienes un tejido vecinal súper fuerte. Entonces yo creo que se utiliza un poco, estoy igual llevándolo al extremo, ¿no? Pero creo que se utiliza un poco el alquiler vacacional como el culpable de todos nuestros males. Vamos a ver. Y a lo mejor no nos damos cuenta que es que la sociedad está cambiando y las grandes ciudades también.
Pero que esto de todas formas lo explicas tú muy bien en clase, yo ya porque tengo una edad y ya no tengo edad para ir a clase, pero recuerdo cuando me lo explicaba, que es que la oferta se ajusta a la demanda y la demanda se ajusta a la oferta, que nosotros no podemos modificar la oferta y la demanda a nuestro gusto, porque es que entonces se rompen las reglas básicas del juego, entiendo.
Claro, y luego tenemos que saber de qué vivimos, o sea, qué es lo que nos alimenta. Mira, las ventajas a nivel económico, por ceñirnos a la economía, las ventajas del turismo, del alquiler vacacional, por ejemplo, en el turismo rural, son muy importantes. Hay zonas rurales menos turísticas, como las ciudades, que la gente viene a ver el Rey León y todas estas cosas, y es una buenísima manera de fomentar el turismo en las zonas vaciadas, por ejemplo.
Claro.
A mí me parece que se crean muchos empleos y que se fomenta el turismo en zonas que están muy deprimidas y que están deseando recibir gente. Entonces, a lo mejor debíamos plantearnos eso también.
María, maestra, se está perdiendo llamar maestro a los maestros, ¿eh? Que ya se dice siempre profe y estas cosas. Maestra, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
No sé si sabe usted lo que es un lemmings, también llamado léminos. Son unos roedores pequeños que entre 1958 y 1959 se hicieron bastante famosos por una película de Disney, en la que se les veía saltando pues para morir desde un acantilado al océano Ártico. Como decía la tradición, ya se está escuchando por aquí la risa más maravillosa de la radio en España, que es la de Ana Velasco.
Sí, hola, sí. Ani. Es trágico, pero...
A ver, el documental de estos lemmings suicidas ganó el Oscar en 1959 y la antigua leyenda de que se suicidaban fue muy estudiada, pero era mentira, ¿no?
Era totalmente falsa. O sea, los lemmings estos nunca se suicidaron en masa. Lo primero, lo único que sí que hacían era que cuando la población de leminos de estos era muy elevada, pues migraban masivamente a otra parte. Pero es que los del documental, Alberto, que es que se fueron a Canadá y a los pobrecillos les pusieron unas plataformas giratorias para tirarles allí por un acantilado.
Pero ¿por qué no me cuenta? Hazme un poquito el marco y la foto para quien no sepa ni qué es un lemming.
No, pues mira, tienes que pensar en unos pequeños roedores que están sobre todo en las regiones ártica y subártica. Sí. Y la idea de la leyenda esta es que de repente estos roedores, cuando hay muchos, desaparecen, ¿sabes? Vale, pues los de Disney dijeron, ¿desaparecen o los pobrecitos se tiran al mar trágicamente como animales suicidas? Piensa que ya en los años 50, 60 ya se estaba hablando mucho de la sobrepoblación, piensa en España en el baby boom, todas estas cosas, ¿no? De la pirámide de Maslow, de cuando hay más gente, ¿qué pasa con ellos? Y decían, mira, estos animales, cuando hay sobrepoblación, pues se sacrifican a sí mismos.
Se quitan de en medio.
No era verdad. No era verdad, pero esto ha quedado para siempre, ¿no? Como una leyenda y ha sido súper importante. De hecho, si tú lo buscas en internet, sigue saliendo.
Ya. Y hay más películas que cuentan historias falsas de animales. Estoy pensando, por ejemplo, en El Tiburón, seguramente sea la película más impacto que ha tenido de un animal, ¿no?
Tú sabes que en los años 70, cuando se estrenó Tiburón, en 1975, la gente tenía pavor por ir a la playa. ¿Sí? Y muy injustamente, porque los tiburones, hombre, son violentos, pero que no hay tantos ataques. Piensa en el hipopótamo, que están, ¡ay, qué majo el hipopótamo!
Ojito,
por aquí
ojito,
y demás.
Ojito con nuestro bro, el hipo, ¿eh?
Ojo,
ojito con
que
nuestro
matan
bro,
a una cantidad de gente increíble. O las anacondas, por ejemplo, en 1997 salió la película esta de la anaconda esta que atacaba gigante a los humanos.
Sí.
Bueno, hombre, las serpientes te pueden atacar, pero vamos, que no son violentas en general y también es un poco raro.
Ya.
Y quizá el episodio más así fue cuando se estrenó Los pájaros de Alfred Hitchcock en 1963,
sí.
Y la gente empezó a estar aterrada por los cuervos, que la película es de terror y no se da la explicación de por qué estos pájaros atacan, pero que bueno, en fin, es una trama de ficción. Lo que pasa es que aquí en el cine la ficción y la realidad pues van muy, muy de la mano.
Porque esto, cuéntame, ¿qué o quién es Nanook el esquimal y por qué cambia la historia del cine y de la ciencia?
Bueno, pues es que tú sabes, claro, tú piensas que hay fotografía, o sea, desde hace mucho tiempo, pero al mismo tiempo, cuando surge la fotografía y cuando surge el cine, muchas sociedades están desapareciendo. Entre ellas, pues la de los esquimales o la de los inuits, ¿no? En Groenlandia. Entonces hay un cineasta estadounidense que en realidad es una especie de aventurero que ya había estado viviendo con los inuits un tiempo en 1914, pero pues por la Primera Guerra Mundial separan sus grabaciones y en los los años 20, decide volver a Groenlandia y grabar a Nanook, que es un esquimal. Ya, hace una película de Nanook, pero que en realidad no, o sea, Nanook y Nanook persona no son la misma cosa. ¿Ah? ¿Sabes? En la película se ve a Nanook cazando focas al modo tradicional inuit para preservarlo para el tiempo. Bueno, así no cazaban los inuits las focas. Y todo lo que se ve en la película es mentira. O sea, es que ni la familia de Nanook es la familia de Nanook, ni las cosas que se hacen son las que se hacían por los inuits, y están recuperando cosas de hace pues un siglo, dos siglos, para enseñárselas a la gente como en una postal del paraíso perdido. Pero esto, aunque se llamó cine documental, en realidad Flaherty lo que hizo fue inventárselo todo.
Ah, oye, y una pregunta.
Sí. Dime.
¿La historia de Pocahontas es verdad?
A ver, es verdad en parte. En parte, solo en parte, porque Pocahontas, cuando, claro, todos tenemos en la mente ahora la historia esta de Disney, de Pocahontas. Bueno, tú sabes que hay dos películas de Pocahontas, en
¿hay
realidad?
¿Dos?
Sí. ¡Oh! La segunda es buenísima.
Bueno, yo no sé si la que he visto es la segunda. Yo he visto la que hemos visto de pequeño.
Has visto de primera.
Ah, vale.
La de John Smith, tan guapo, llegando a Virginia y encontrándose con Pocahontas.
¿Hay dos películas de Pocahontas?
Pues luego está la otra versión de Pocahontas, porque claro, es que esta historia de amor de John Smith la cuenta el propio John Smith, más o menos, 17 años después de todos los acontecimientos, una vez que ya Pocahontas ha muerto. Pero cuando se encontró con Pocahontas, era una niña de unos 10 años. Y no tuvieron una historia de amor, ni probablemente le salvó de morir. ¿Te acuerdas la escena esa dramática en la que el padre le va a golpear y ella se pone y se tumba? Pues seguramente eso no pasase. Lo que sí pasó es que los británicos, los ingleses, llegaron a colonizar Virginia, que se llamaba Virginia en honor a la reina Isabel II. La niña esta era hija de uno de los jefes, y en un momento dado la secuestran a la pobre Pocahontas y se la llevan a Inglaterra, que es lo que cuenta la segunda película de Pocahontas. Oye, la convierten a Rebeca al cristianismo y la casan con uno que se llama John Rolfe.
Es que los ingleses eran bastante más malvaditos que... Luego que si leyenda negra y que si historias, ¿eh?
Sí, sí, el tema de la leyenda negra y el colonialismo este inglés en Estados Unidos, lo que hoy es Estados Unidos, es tremendo, ¿eh? O sea, el legado de los españoles está totalmente obviado, y se hacen estas historias del cine que al final plasman o romantizan pues todo lo que tiene que ver con los ingleses. Al final en las películas son como el encuentro entre dos culturas. Bueno. Bueno.
Bueno, es verdad que está muy bien puesto ese bueno ahí, que por cierto, estoy viendo aquí, tú que me has dicho, de Pocahontas 2 es buenísima.
La Pocahontas real, de que llega a la corte inglesa y se encuentra con el rey Jacobo y todo el choque cultural de, bueno, esta chica salvaje, ¿qué está pasando aquí? O sea, históricamente es más rigurosa y también se ve un poco el drama. Además está bien porque, o sea, románticamente te entonces, dice, hay más vida.
Pocahontas existió.
Sí,
Pocahontas existió. ¿Y se llamó Pocahontas?
No, Pocahontas es un apodo que significa juguetona. Lo que pasa es que por su nombre real, que es uno de estos con un montón de cas que tenían los indios de Norteamérica,
de allí, sí.
Pues no era conocida. Es un apodo, y sí que es verdad que en la época se la llamaba Pocahontas, pero fue años después de su muerte. Fíjate que ella se muere con 21 años. O sea, es que claro, pasan muchas cosas en muy poco tiempo y ella es muy jovencita. Cuenta todos estos episodios después. Los cuenta el propio John Smith y luego se romantiza mucho en la figura de Pocahontas. Pero ya muere de tuberculosis queriendo volver a Virginia.
Bueno, tú me has dicho que la 2 es buenísima y aquí le dan un 3,5 en Film Affinity, que de Film Affinity, bueno, 3,5 es totalmente prescindible.
Puede
la película,
que esté incluso peor del 3,5, pero a mí me gusta bastante. O sea...
Vale, y una pregunta que estoy viendo aquí. La historia de los 300, de la peli de 300, ¿hasta qué punto es... no verdadera o falsa, sino precisa?
Pues menos que de Pocahontas.
Menos todavía.
Casi como Pocahontas 2. Pues, a ver, la historia de 300 que nosotros conocemos y que se ha convertido en un icono de la contemporaneidad, pues es que es un cómic de Frank Miller y es una versión adaptada del cómic. Entonces, a ver, el rigor histórico es bajísimo. Ajá. Por otra parte, es verdad que aquí no hay un discurso nacionalista en el sentido de que se defiende, imagínate, la identidad griega o esparta, una cosa así. No tanto eso, como la idea occidental, ¿no? Nosotros tenemos el relato de que los griegos eran los buenos y los persas eran los malos.
Claro,
pero tú sabes,
somos mediterráneos, en verdad también los otros.
Claro,
o sea, que es verdad
nosotros.
Que también ahora estaba pensando y digo, tienes razón.
O piensa en la guerra de Troya, por ejemplo, Troya y León, ellos lo ven como, ay, los opone a nosotros los griegos porque está en Turquía, no sé qué, bueno, pero si los dioses de Troya eran los mismos que los griegos, al final para nosotros es el relato lo que ha quedado, ¿no? Bueno, pues eso pasa con los persas. El imperio persa era muchísimo más avanzado que Esparta, que en la película se ve como una democracia y una cosa magnífica llena de libertades, Esparta era una sociedad súper autoritaria, muy radical, se oponía completamente a Atenas y además descansaba en los ilotas, que eran esclavos.
Pero
o sea,
y además,
era tremendo.
Además, nunca hubo 300 contra un millón.
Bueno,
¿no?
Es que esta es otra, ¿eh? O sea, ¿cómo que un millón? O sea, 300. Primero, no había un millón de persas y segundo, no eran 300. O sea, había miles de aliados griegos luchando con los 300, que es verdad que el tema de los 300 es auténtico, o sea, sí. Ese episodio sí que pasó, tiene historicidad, pero no como se cuenta, que el relato estaba pues muy manipulado.
Ya, o sea, que tenían unos cuantos ahí al lado luchando con ellos, pero ellos eran los más fuertes, ¿no? ¿Tenían la tableta de la peli o...?
Seguramente sí, ¿eh? Porque la gente antes estaba muy en forma, o sea, tú piensas que no comían azúcares, el azúcar no se conocía, no pero había grasas, hacían mucho ejercicio.
Pero te digo una cosa es esa y otra cosa es el culturismo que me llevan aquí los de 300, que era, tú sabes que se lo pintaban con... Bueno, estaban fuertes, es verdad que estaban fuertes, pero luego le hacían sombra con el lápiz de ojo.
Bueno, ya, oye, trucos hay siempre, Alberto, o sea, no pasa nada. Tú piensas esa gente aceitosa. Yo siempre he pensado que eso del aceite está muy sobrevalorado, ¿eh?
Luego te deja la piel que dice, tú, te estoy deseando pegarme cuatro duchas o tirarme por aquí por el acantilado. Oye, ¿y eso de que tiraban niños, estaría bien hacer una sección sobre eso? ¿No?
Sí, es que los niños las han pasado muy canutas a lo largo de la historia, ¿eh?
Ya. Oye, déjame recordar está disponible en cope.es y en plataformas Habitar la Posteridad, que son ratitos como este que usted acaba de escuchar en antena, pero en podcast, con Ana Velasco. Ana, un besito.
Un besito.
Seguimos en Herrera en Cope. Enseguida, noticias.
Estás escuchando Herrera en Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Hola, amigas. Hoy vamos a cocinar el auténtico pisto manchego.
Abuela, ¿con quién hablas?
Con 93 personas y subiendo, cariño.
Es muy de Mari Carmen reinventarse a cualquier edad. Es muy de BBVA renovarse por completo incorporando inteligencia artificial para seguir teniendo la mejor app. Todas las novedades en BBVA.es. ¡Avanzamos!
¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 4 de junio por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Batería. Batería.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Más proyectos, más ilusiones, más años por cumplir. ¿Estás preparado para todo lo que vas a vivir? CaixaBank presenta Generación Más, un nuevo programa con soluciones, productos y servicios para acompañarte en tu jubilación. Generación Más, más por vivir. Descúbrelo. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Las 7 de la mañana, se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo, deja que me concentre. Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera! ¡Sí, ha elegido un kiwi Zespri!
Come sano, come fresco. Zespri.
Al otro lado de la pista hay una cuenta corriente que te da un 2% TAE. Y solo hasta el 29 de mayo, 300 euros por tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. ¿Quién la quiere?
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros en 12 meses. 2,018 TAE. 2% TIN. 400 euros de intereses en el año. Liquidación mensual.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero una cepa premium, un brindis por la verdad, una sola botella por cepa, hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Hoy un pescadito a la plancha con un tomate rosa de la reina y éxito asegurado. El tomate de los verdaderos gourmets de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.
Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera y...